sun. Here comes the sun. And I say, it's all right.
Que suene, bien alto esta sintonía que nos indica, nos asegura que va a comenzar este espacio que tenemos cada 15 días, no lo olvido, esa traición que me hicieron aquí en la casa y las profesionales del gabinete, no una vez a la semana, sino cada 15 días, así estoy yo con las ojeras que tengo, porque ha comenzado aquí y ahora en Gente Radio el Rincón de Diversitas. Ya saben ustedes que hay un gabinete multidisciplinar llamado Diversitas en el Puerto de la Cruz. En el Centro Comercial La Cúpula, primera planta, local 51. Eso creo que queda claro en todo el norte de Tenerife. Que yo no salga a la calle y le pregunto a alguien, ¿dónde está Diversitas? Pues no sé. Uy, 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 coscorrón. Hay que saberlo. Lo tiene que saber todo el mundo. Cuando yo vaya a la Orotava al mediodía, al primer villero que me encuentre, al primero, le pregunto, buenos días. ¿Dónde está el gabinete multidisciplinar Diversitas? Bueno, se pondrá firme y me dirá, en el Centro Comercial La Cúpula, primera planta, local 51. Digo, siga usted con la compra. Pero al que no me responda, al que no, y si además no lleva mascarilla, pues no, la que le espera. Silvia Álvarez Villera, buenos días, querida amiga.
Buenos días, Lorenzo.
Me alegro muchísimo de tenerte siempre aquí.
Igualmente.
Sabes que sí, ella es Villera, lo lleva con mucho orgullo siempre, y una gran profesional como el resto de las profesionales que están trabajando en este gabinete multidisciplinar. Por ejemplo, ha vuelto de nuevo a esta que es su casa, la confundí, pero es verdad que desde lejos y con la mascarilla, ya, no, ella es de allí. De Los Realejos, del municipio hermano, Villera y Realejera, Carelis Briseño, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, querida amiga. Te pregunté una vez, ¿no? Creo que familiares, venezolana, ¿no?
Exactamente.
Venezolana, sí. Qué maravilla. Tengo un amigo que da la vuelta al mundo mucho, viaja muchísimo.
Qué suerte.
Pues sí. se llama César Sar y tiene un programa de turismo y todo esto, en muchos canales y tal. Y uno de los pocos países que no ha visitado, porque mira que hay países en el mundo, pues creo que le quedan 11 o 12 países por visitar.
Madre.
Y es muy joven. Pero el único país que no ha visitado es Venezuela. Uno de los pocos es Venezuela. Y él dice que es por todo.
Por
bah,
todo.
Qué bien lo has hecho. Ya está. Por todo. Y él dice, tengo unas ganas tremendas
de
visitar Venezuela.
Oh,
tienen ustedes, además de preciosidad, yo creo que es el país más rico del mundo.
Totalmente.
Pero lo digo en serio, ¿eh? Tienen petróleo, tienen minerales, pero además lo tienen para ser incluso la potencia turística más grande del mundo. Da una pena, de verdad.
¿Qué le voy a contar a usted? Que no.
efectivamente. Es de verdad, es terrorífico, ¿no? Lo que es la política y lo que puede llegar a producir todo esto. En fin.
Correcto.
Bueno, vayamos a lo que nos interesa. Queridas amigas, ¿cómo ha ido estas dos semanas, por cierto, Silvia?
Bueno, estas dos semanas han sido...
¿Una locura?
Un caos.
Sigue siendo, porque todavía estamos en...
Todavía estamos en el periodo... Bueno, Esta semana, bueno, se ha abierto el plazo de la presentación de becas, de las ayudas de becas.
Uy,
entonces,
sí,
bueno,
caos.
Mucho papel, mucha parte burocrática, muchas cosas a última hora,
mucha administración que funciona.
Mucha administración,
o no funciona.
Mucho papeles.
Exacto.
Pero bueno, ya queda, hoy es el último día, o no se sabe
si la entrega.
Fíjense ustedes, así funciona España. No se sabe porque la administración
suelen abrir el plazo a última hora de inscripción. Bueno, pues siempre por algún papel que se pueda quedar atrás, algo olvidado, cualquier cosa. Entonces siempre se amplía o se suele ampliar el plazo, lo que implica que no acabemos hoy, sino dentro de un par de
semanas.
Y sigamos.
Y aún así, a pesar de todo esto, periodo de becas... El trabajo continúa.
Correcto.
El trabajo continúa.
Las sesiones continúan.
Bueno, pues, por lo tanto, no hablemos de becas, sino de lo que... O bueno, si quieren hablar de becas, hablen de becas.
No.
O como quieran. Me da igual.
Hoy le comentaba a Carelis, ella hace tiempo que no viene y probablemente muchos de los oyentes no la conozcan.
Claro.
Vamos a hacer como una pequeña presentación también del trabajo que ella lleva a cabo en el gabinete. Y bueno...
Un oyente, ¿Carelis o Carelis?
Carelis.
Carelis, yo lo he dicho bien, Carelis.
Con Z al final.
si este villero de verdad. Este, de verdad, este villero, amigo mío, este es un toca... Toca boliches. Toca boliches. Carelis, lo he dicho bien.
Perfecto.
Y además termina en Z, ¿no?
En Z. Sí.
Pero aquí yo digo Carelis. Y ya
pero
está.
Incluso puede ser Carelis terminado en Z o en S, porque tenemos otra compañera que también es Carelis, pero acaba en S.
Ah, mira, toma, para que
y
vuelvas.
Y así nos distinguen. Z y S.
Este oyente que siempre. Y ahora, mira, se pone ahora. Bueno, sigue, perdona, Silvia.
Bueno, siempre venimos con un tema preparado, ¿no? Yo siempre te digo, Lorenzo, pues hoy vamos a hablar de, no sé, de TDAH o vamos a hablar de sobre autismo, sí. Pero bueno, a lo mejor la gente nos escucha y dice, bueno, pero ¿quiénes son estas que están aquí hablando de esto? Pues hoy lo que vamos a hacer es un poco hablar de nosotras, del trabajo que llevamos a cabo en el gabinete,
vale.
Lo que hacemos.
Me parece muy buena idea.
Pues muy bien.
O sea, vamos a hablar del gabinete multidisciplinar diversita.
Venimos a hablar aquí de todo, pero nunca hablamos de nosotras.
De acuerdo, pues Carelis, Silvia, Carelis, adelante.
Bueno, somos, como ya habías dicho, un gabinete multidisciplinar.
Sí.
Hablamos de multidisciplinar porque dentro de nuestro centro somos distintas profesionales, todas dentro de la parte educativa, pero distintas ramas. Está logopedia, pedagogía y también tenemos psicología.
Qué bien.
Bueno, nosotras somos pedagogas, nos encargamos pues de todas aquellas, nuestro trabajo, pues ayudar a aquellas personas, a aquellos niños que tengan alguna dificultad de aprendizaje, algún diagnóstico ya dado y demás. No trabajamos en base a lo que se suele decir, exacto, coloquialmente una etiqueta, es decir, no porque un niño venga con un TDAH trabajamos las características de un niño con TDAH. Lo que nosotros hacemos es dar la respuesta a las necesidades que presenta cada niño. Sí, es cierto que muchos niños que tienen un diagnóstico o el mismo diagnóstico pueden tener una serie de características, pero no todos necesitan trabajar lo mismo. Es decir, un niño con TDAH puede
correcto.
Venir pues con una velocidad de procesamiento un poco más, que va más despacio, y un razonamiento lógico matemático, pues que a lo mejor sí está, lo tiene bastante bien, se le da bastante bien la parte matemática, pero a lo mejor viene otro que no. Entonces nosotros no trabajamos en base a ese nombre, sino trabajamos en base a las necesidades que presente cada uno de los niños.
Qué bien.
Después está la parte de logopedia, que ya vendrá alguna de nuestras
y comentará un poco.
A comentar sobre...
¿Quiénes son logopedas abajo?
Inés.
Ah, Inés Miles.
Sí.
La Palmera. La de Mazo.
Cristina, ¿te acuerdas que venía antes con los pelos rizados?
Ok, Cristina.
Gaby.
Gaby ha pasado por aquí. Gaby ha pasado por aquí.
Hace mucho tiempo que a lo mejor no viene. Porque...
Sí, no, pero el jefe me ha dicho que sí ha pasado,
sí.
Gaby.
Pero ya está en un cole ahora.
¿Cande?
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 Que es de la Perdoma.
Y una nueva incorporación que es Claudia.
Es que
Claudia, que obviamente, sí, eso me dijo Laura de Francisco la última vez por teléfono, que tenemos incorporaciones, o sea, Claudia.
Correcto.
Es una de ellas.
Una logopeda nueva, sí.
O sea, que tiene que pasar por aquí para ser bautizada, todo
ahora
todo
mismo
esto.
Somos abajo
12
profesionales.
12 correcto. Mujeres.
12 mujeres, eso sí está claro. Es terrible lo de... Vamos a ver, lo pregunto... No, va a ser una pregunta en serio, Vamos a ver, ¿por qué todas mujeres...?
Nosotros no le hemos cerrado la puerta a nadie.
No.
Ha surgido,
no.
Sí.
No, ¿seguro?
Sí.
¿No hay discriminación de
no.
esto de...?
No.
Los currículums se han enviado, se reciben,
sí.
todos y todos... Se hacen entrevistas y...
O sea, 12... No, sí, yo estoy encantado. Porque todos los que pasan por aquí, además de inteligentes, son todas guapas. Pero sobre todo inteligentes. Pero ni un solo varón.
De momento.
Yo que sé, en tarea administrativa.
Eso también ya lo
somos
nosotras todos.
Ojalá viniese algún varón para darnos otro punto de vista, otro...
No, pero un profesional,
¿no?
¿De momento?
No ha surgido.
Vale, tenemos son 12 profesionales ahora mismo.
Exacto.
Qué maravilla.
Entonces...
¿5 logopedas? Sí, ¿no?
Sí. Sí, es que no sé muy bien el número exacto. Y después sí. Somos pedagogas.
Siete, si no recuerdo.
Siete. ¿Entre ellas Laura de Francisco?
Exacto, sí.
Laura de Francisco también.
Bueno, y después nosotros aparte de... Hablo, por ejemplo, ahora en mi caso, aparte de trabajar las sesiones dentro del gabinete y demás, pues puede venir algún paciente que necesita terapia en contexto natural. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué
pues
es eso de terapia en contexto natural?
Voy a ello.
Ah, vale. Creí que ibas a otra cosa. Yo decía, esto me ha pillado. Yo es que, claro, curiosidad, que es algo fundamental en periodismo. ¿Qué es esto de terapia en contexto natural?
Vale, pues.
O sea, que nos vamos a la caldera.
Puede ser.
Sí, depende.
Nos vamos a donde necesite la persona. Exacto. Que vayamos.
Dependiendo de las necesidades, las vamos cubriendo.
Vale.
Por ejemplo, puede venir algún paciente que haya cogido un miedo, una fobia a un centro comercial, por ejemplo.
Vale.
Entonces nosotros vamos al centro comercial, primero a lo mejor trabajamos.
Yo fobia no, un poquito de asco sí.
Ya, eso...
Al centro comercial, digo, pero no fobia, no.
Bueno, pero puede ser que en algún momento concreto a esta persona le haya pasado algo en algún lugar. Puede ser en la caldera misma.
Sí, o en la playa, por ejemplo,
playa,
un susto en el mar y que diga, ay, yo no me acerco más.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, antes si hacíamos cada los sábados, o cada X sábados, intervención en contexto natural con niños con TEA, con autismo.
Bravo.
Íbamos, por ejemplo, a la playa. A lo mejor si dentro del grupo de niños que teníamos había algún niño que pues le daba un poco de miedo el acercarse al mar, el tema de las olas, el ruido y demás. Previamente se trabajaba en sesión o se trabaja en sesión la parte teórica, digamos, entre comillas.
Muy bien.
Y luego lo posteriormente ya pasamos a in situ.
Claro. Ya, a mí siempre me encantan esas imágenes cuando de repente los niños se lanzan a una piscina y en la piscina hay un delfín y todo esto, ¿no? Y se van acercando. ¿Estas terapias funcionan de verdad? ¿O cómo se acercan a los animales, caballos, etcétera, etcétera? Y funcionan. Sí. Está comprobado científicamente que Totalmente. Es así, que funciona.
La terapia sobre todo el tema con caballos y demás, ahora que también está muy en auge. Y además, el estar con animales, ya solo estar con animales puede ser terapéutico.
Exacto.
Entonces,
y puede haber niños que a lo mejor le tengan miedo, sí, ¿no? Exacto. Por una experiencia, lo que sea, porque... y hay que recuperar la confianza.
Exacto. Exactamente, entonces eso es una de las partes.
Es una de las opciones que también tenemos. Siempre hay, a ver, dependiendo de las características, como digo, de las necesidades de cada persona, un trabajo previo en gabinete, en sesión,
siempre.
También dependiendo, pues eso, de la edad, una parte teórica de ganar más seguridad, de autoestima, de saber, de llegar al punto de inflexión. Cuando decimos punto de inflexión, nos referimos a qué es lo que ha pasado para que esa persona buscar qué fue lo que pasó para partir de ahí, de buscar ese punto, saber en qué momento surgió ese miedo, ese problema.
Correcto.
Entonces, una vez tengamos ese punto de inflexión, ahí empezamos a trabajar pues la seguridad, la autoestima, el buscar las cosas positivas, pues por ejemplo, de ese lugar, y una vez ya todo eso esté conseguido dentro de sesión, pasamos a trabajarlo en la práctica del lugar.
Qué bueno. ¿Qué más?
Además. También trabajamos con niños con TEA o etcétera, buscamos...
Disculpa,
dime.
Perdón, que la corte. Porque siempre es una parte que queda olvidada.
Exacto.
Dentro del no del gabinete, sino de las personas que a lo mejor llevan a nosotros y que nos conocen. Nosotros también trabajamos con adultos, ¿vale? Porque muchas veces llegan al gabinete...
Es muy importante, es verdad.
Sí.
Siempre insistimos mucho en los peques.
En la parte con los niños,
sí.
Y demás. De hecho, llegan al gabinete y a lo mejor no ven con los juguetes o del color que está. Entonces, no entienden o no se sobreentiende que podemos trabajar también con adultos. Pues sí, trabajamos con adultos. Cualquier adulto que haya sufrido algún daño cerebral, personas que hayan tenido un ictus, principios de Alzheimer, o simplemente personas ya dentro de una edad que quieran empezar a estimular su cerebro a hacer
ejercicio
cerebral.
Mira, un oyente acaba de pedirme una cosa. Por favor, pregúntele a las profesionales lo que yo considero un grave problema, que puede ser la influencia negativa de los mayores en los niños. O sea, que si los mayores pueden de alguna manera llegar a alienar a un niño, ¿no? O sea, una influencia tan directa que pueden hacer, pueden convencer a un menor de,
miedo,
que
por ejemplo,
un miedo, sí, o de que se aleje de una persona en concreto, de que el mar no, el monte no.
Nosotros siempre, o yo
como
siempre,
yo soy vegetariana, tú tienes también que ser vegetariano también. No, no, no. Sí, el influir una persona mayor sobre siempre, un menor.
Siempre, claro que existe. O sea, siempre decimos que el niño no es que represente, pero sí es el espejo de los adultos con los que convive o con los que se relaciona.
Claro. Son esponjitas que absorben,
son verdaderas esponjas.
Siempre nombro, hace muchos años había un anuncio de televisión en el que se veían a distintos niños con sus padres. Entonces el niño iba en el coche, la madre se enfada y insulta al otro conductor. Pues el niño al rato hace lo mismo.
Claro.
La madre leyendo, el niño lee, el padre que tira la lata al suelo, el niño lo hace. Siempre contamos un ejemplo de un niño, que ahora yo no creo, siempre lo contamos, creo que lo cuenta Laura. Un niño en un parque, ¿vale? En un parque de estos, pues del Burger King, del McDonald's y demás. Pues pasa un animal, un bichito al lado de él, y el niño lo coge y le dice a su madre: mami, mira, un bichito, mira qué bonito. La madre empieza a gritar. Era una cucaracha. El niño, hasta el momento en el que la madre gritó y dijo: no, una cucaracha, qué miedo, qué asco, tira eso. Para el niño simplemente era un animal, un bichito.
Un animalito,
a partir
bichito.
Del que la madre grita, le transmite ese miedo, el niño ya cada vez que la vea va a gritar porque la madre le ha transmitido ese miedo.
Claro.
Entonces, la influencia que originamos los adultos en los niños.
Sí, ya, pero coger el restaurante ese o el lugar y cerrarlo.
Exacto,
eso también,
es una
quiero decir. Eso, sí, no, es una dieta muy buena.
Bueno,
pero
dije Burger King, McDonald's, a lo mejor no es nada.
No, pero da igual. Pero quiero decir, la anécdota es muy positiva en cuanto a que el niño es una esponja que coge la cucaracha y dice: mami, mira, un bichito. ¡Ah! No sé qué, vale. Pero en un restaurante, bueno, ya sabemos lo que le cae al restaurante. La ruina total. La
bueno, ruina donde sea.
Donde sea. Sea.
Una araña,
una araña, lo que sea.
Lo que
sí,
sea.
Sí.
O cuando le queramos dar de comida brócoli a los niños y a nosotros no nos gusta, pero
exacto,
ellos tienen que comérselo. Y
sí,
es como,
exacto,
vale, pero nos ven que
o
no nos
que
comemos.
Nosotros nos comemos todo el plato y el niño tiene que zamparse todo el plato.
También,
que también,
o sea,
a veces yo me hago esa pregunta, ¿no? La capacidad de aguante de, o sea, un estómago de un niño a lo mejor se llena con medio platito. Y si el niño no quiere más. Y nosotros,
claro,
no te levantas hasta que te lo comes del todo, no sé.
Nosotros trabajamos, esa parte también la trabajamos.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro, todo.
La parte de alimentación también la trabajamos y es algo que se le comenta mucho a los padres. Es decir, a veces le damos un plato a los niños, un plato
pero,
hondo,
exacto,
de lentejas, que a lo mejor ni siquiera nosotros nos lo vamos a comer y pretendemos que el niño se lo coma. Entonces siempre la pregunta es: ¿tú te lo comerías? Es decir, ¿te lo llegarías a comer tanto? O un niño, por ejemplo, que sabemos que a la hora de comer la comida, pues le cuesta un poquito y demás.
Claro.
Tenemos que ir poco a poco. O, por ejemplo, después están las mezclas de comida.
Sí.
Pues arroz con pollo y con verduras y todo junto.
Y las
ahí.
Papas.
Estéticamente ya,
en Canarias,
visualmente.
Claro, es que ya es un universo.
Claro,
dice, yo no puedo
entonces,
con todo esto.
Exacto, y a lo mejor visualmente no, él no lo acepta y es como lo rechaza.
Y así, no, incluso visualmente
no
puede
ser. Sí,
no es atractivo, es
entonces,
verdad.
Entonces, ya no va a empezar. Entonces, vamos a empezar por poco. Si queremos que el niño coma arroz, pues arroz con un poquito de pollo, algo más atrás. Pero no le vamos a llenar una cantidad y por el fin de que el niño coma, le mezclamos todos en el mismo plato y se lo llenamos hasta arriba.
No,
que al final conseguimos lo contrario. No come, luego nos enfadamos.
Perreta.
Y
un juguito y venga, vete
y
para
ahí. Y claro, al final solemos ceder. Es como, bueno, ya comerá.
Ya comerá, sí, ¿no? Al final es una guerra perdida, ¿no? Pero ustedes también trabajan esto.
De hecho, puedes ir una tarde al gabinete y hay algún despacho que huele, pues, no sé, a tortilla, a potaje.
A tortilla.
Porque se ha trabajado.
Yo soy muy de cuchara, ya lo he dicho aquí en este programa,
también,
¿no?
También sea
sí, pero según las horas. No. Yo soy muy de potaje. O sea, en mi casa la cuchara tiene que estar presente. En la comida tiene que estar presente la cuchara. Yo entiendo que hay días de verano con mucho calor y dices, oye, una ensaladita, no sé qué, eso también. Pero yo soy muy de cuchara. Pero ahora, una tortilla, si yo entro a un sitio y la tortilla está ahí, le digo, es que me atrae. O sea, voy hacia donde está ella y me transformo. Le digo, Lorenzo, ¿eres tú? ¿A qué pasa?
Pues sí, pues puede pasar. Te pasa por el gabinete.
¿Qué pasa conmigo?
Igual la comida.
El monstruo de las galletas.
Pues te puede pasar.
Sí, no, no, porque a mí me enloquece la tortilla.
Pues un día a las 6 de la tarde, a lo mejor hay un niño que es necesario trabajar la parte de alimentación, claro. y su madre lleva el tupper con el potaje y demás y se trabaja.
Claro, pues, se trabaja con...
Se le explica previamente a la madre o al padre... ¿cuáles son las recomendaciones o las indicaciones ideales para que el plato sea más atractivo, eso, más para el niño? Entonces, una vez ahí, se empieza a trabajar.
Oye, qué paciencia podríamos tener, ¿no? Presentando un platito súper atractivo, ¿no? Con esa sonrisita.
Bueno, tampoco es necesario.
No, por eso, no hay que llegar, no hay que obsesionarse luego, porque de repente algún papá, alguna mami dice, bueno, pues lo que voy a hacer es coger el arrocito blanco y lo voy a convertir en una sonrisita. Luego la zanahoria, la verdurita en ojos, no sé. ¿Qué? No, no hagan eso tampoco.
A ver, que no está mal tampoco, pero no, está no mal, nos obsesionemos. ¿No?
Sí. Claro, pero, ya, pero claro. Después entramos en eso, el niño no va a comer siempre en casa de sus padres, y si siempre en casa le ponemos
la presentación.
Abuela.
En casa la abuela no lo va a tener, claro. Él va a pensar que eso es lo normal y no es lo normal.
Y de repente la abuela llama y dice, mira que el niño no come. Dice, no come porque en casa le cogemos y le pintamos un cuadro casi prácticamente, ¿no? No, no es eso. ¿Qué más?
Es muy importante, como decía, recordar esa parte de que también trabajamos con adultos.
Sí, es bueno eso.
Porque muchas veces se queda en el olvido.
O sea, que yo puedo ya pasar por allí.
No, lo digo antes en serio. Dije, a partir de la edad que lo requieran, es decir, hay mucha gente pues que por su día a día, sus trabajos y demás, no tienen tiempo para ejercitar la mente, ¿vale? A lo mejor, pues, distintos ejercicios para ello, una estimulación cerebral, ¿vale?
O que quieren volver a estudiar.
Exactamente.
Y no tienen unas técnicas, unas herramientas para poder empezar.
Ajá, vale.
También.
Vale.
También. O sea, de todo un poco.
Pues yo me apunto. Bueno, yo ejercito la mente porque a partir de las 8 de la tarde, 9, lectura.
Perfecto.
Entonces yo estoy ejercitando mi mente. Bueno, a mi manera, digo. Pero no periódicos, ¿eh? Sino libritos. Y a partir de las 9 hasta las 12 estoy ahí con lectura.
Muy bien.
Lectura. Una mala afición.
Vanísima.
En este país,
no
digo,
está de moda.
En este país, este tío es rarísimo.
No está de moda.
Pero este cada vez hay más niños que están iniciándose en la lectura, sí. Y está súper bien.
Ay, qué bueno ese dato, ese dato, de verdad.
Hay niños que además de 5 o 6 años que piden y...
¿Tú sabes que yo me he aficionado últimamente también a la lectura juvenil? Uh-huh. Claro, porque en casa, como tengo a los dos chicos, bueno, ya el mayor tiene 30, pero sigue siendo joven, obviamente. Bueno, oficialmente sigue siendo joven. Oficialmente hasta los 35, creo que son.
Bueno, para el banco, a partir de los 30, de los 28, ya no eres joven.
Ya no, para el banco ya no eres joven. Ya lo sabes, Silvia. Eso es que ha tenido experiencia con el banco. Ya lo sabe. Pero yo en mi casa me he aficionado a la lectura juvenil. Por ejemplo, consumir esto de Harry Potter. Pero para mí fue una delicia leerme los libros de Harry Potter. Pero una delicia leerme los libros de esta muchacha. Que ha ganado un pastón, por cierto.
Pues sí.
Pero me ha gustado. ¿Qué más? Que estamos terminando.
Bueno, otra de las actividades que nosotros realizamos, y en este caso la llevo yo a cabo, es Use Más.
¿Cómo?
Use Más.
Ah, Use Más.
Exacto.
Vale, ¿y qué es eso?
Abaco. Trabajar multiplicaciones, sumas, divisiones, restas.
O sea, jugar con abaco.
Con abaco, exacto. Con un abaco japonés que se llama el Soroban.
¿Sí?
Y nosotros trabajamos con los niños, con altas capacidades, que son los casi grandes olvidados de todas estas funciones que nosotros realizamos y actividades. Y entonces aquí ellos pues trabajan.
Oye, ¿y cómo llegan? El niño antes, cuando se encuentra con el abaco, ¿qué tal? ¿Cómo reaccionan?
Te quedan extrañados porque dices, ¿cómo voy a sumar, restar aquí si tengo cuentas, si tengo pequeñas bolitas?
Claro.
Claro, yo intento vendérselo a los más pequeños como... magia, es que incluso uso la palabra, digo, la magia del 5, la magia del 1, hay que tenemos 10, y es como... Pero poco a poco les va enganchando porque trabaja un montón de
Es una
de
brutalidad porque sí, cuando ella trabaja en la parte de abajo del gabinete y a veces, pues si bajo a saludarlo o bajo al baño, están súper concentrados y ellos están con el... Tienen un abaco pequeño, moviéndolos y te los escuchas contando su cabeza. Porque claro, tienen que hacer operaciones. A ver, yo no sé muy bien cómo va. Tienen que hacer operaciones con las distintas fichas del abaco y es brutal.
Claro, porque... no te pone el número concreto. O sea, nosotros trabajamos con el ábaco como si fuera un número. Nosotros lo tocamos, pero no es un número concreto, es más imaginario. Nosotros lo pensamos, ellos además tienen que saber cuál es el 1, cuál es el 2. Usan las dos manos porque trabajamos con los dos hemisferios.
¡Qué bien!
Cada hemisferio tiene una función diferente. Y además trabajamos la concentración, la atención, la motivación. Hay niños que no les gustan las matemáticas y que con el ábaco pues dicen, cónchale, sé multiplicar, sé dividir. Empezamos, claro, por
como
suma.
Yo nunca he dejado de ser niño, digo también que no me gustan las matemáticas.
Sí, pues, y es, además el padre dice, ¿pero va a interferir el ábaco con las clases de matemáticas? No, no, no interfieren, porque además es una herramienta que les va a ayudar.
Claro.
Porque no solamente trabajamos de manera
manipulativa,
sino creando e imaginándonos nuestra cabecita.
Bravísimo, qué bien.
Y es maravilloso.
Se nos ha ido el tiempo, pero yo estaría con ustedes. Es que esta sección me ha gustado hoy, Silvia.
Pues mira, fue sobre la marcha.
No, porque nunca hablamos de lo que de verdad se hace en Diversitas. Sino siempre tenemos un tema muy, muy concreto, que eso está muy bien, obviamente, ¿no? Hay que hablar de lo que sea y se habla. Pero nunca habíamos hablado de lo que en realidad el día a día, el trabajo, que quedan muchas cosas, seguro que queda. Bueno.
Semana, bueno, dentro de 15 días.
Pero podemos seguir con... Sí, podemos seguir, de verdad, porque además de muy entretenido el espacio, que siempre lo es, y además de formativo, es bueno que la gente que sepa algo importante, los adultos, que a mí me gusta a partir de ahora insistir en ello, vamos a insistir mucho en ello, las personas adultas pueden también recibir ese tratamiento en el Centro Multidisciplinar Diversitas.
Exacto.
No solamente a los pequeños, los adultos. Ah, pues muy bien.
Sí, ahí tenemos para todos.
Para todos. Y además que han ampliado la plantilla. Ahora son... espera que lo diga. 12. 12, iba a decir 15. 12.
No, todavía no.
12. De las que han entrado nuevas, por lo tanto, faltan por pues pasar sí. por aquí, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Sí. 4. Pues que ya sabes, Silvia.
Ya las voy a ir trayendo todas.
Sí, Laura, porque si no reciben la bendición es como si...
Claro, claro. El bautizo.
Tienen que estar por aquí. De verdad, que ha sido un placer tener a mis dos amigas, Realejera, Villera, Realejera, pero se llevan bien, ¿no? Aquí en el Valle nos llevamos bien. Aquí en el Valle nos llevamos bien, de verdad.
Nosotras estudiamos juntas y todo en la carrera.
Estudiamos en la universidad juntas y nos encontramos de nuevo aquí en el trabajo.
Venga ya.
Sí. De verdad.
¿Estudiaron juntas?
Sí.
¿Y terminaron?
Sí, juntas, el mismo. ¿Juntas? Empezamos y terminamos el mismo año y aquí estamos.
¡Wow! Y se llevaban bien, o sea, buenas compañeras, y luego ya, claro, la vida profesional, tal. Peor estudiante, Silvia, ¿no?
¿Qué va?
¿Pero si es Villera?
No. No tiene nada que ver, además no seguramente
pero
será
tú tampoco,
muy bueno.
Tú tampoco eras mala, ¿eh?
No, yo creo que bien, ¿eh?
Bien.
Éramos de las mejorcitas.
De las que íbamos, ¿eh? Éramos de las que íbamos.
¿Pero de qué va?
A ver, era de las que íbamos siempre, estábamos sentadas en primera fila.
¿En primera fila? Entonces sí. O sea, no eran Lorenzo de Ara, no. Que se quedaba en la puerta. O sea, a ver, no entro.
Sí, 4 años
No, en serio.
Asistiendo.
Oye, la experiencia todavía...
Yo la echo de menos.
Sí.
Venga ya.
Sí, echo de menos la universidad.
Fue una etapa muy bonita.
Muy bonita.
Muy bonita, la verdad.
Pues, de verdad, esa es la juventud que vale y esas son las personas que de verdad sacan a un país adelante. Personas como ustedes. Lo digo sinceramente, no te me eches a reír, Villera, que siempre te estás riendo de mí, no conmigo, de mí. Ya está, ya estoy harto ya. Hasta la próxima, hasta dentro de 15 días.
Bueno, adiós.
Zona Pública.